Mirándole fijamente, Gerald le preguntó: ¿Le tienes mucho afecto? La cara de Birkin expresó fijeza y gran quietud al contestar: Creo que la amo. Durante unos momentos, Gerald estuvo esplendente de placer, como si todo lo que Birkin le contaba hubiera sido hecho con el fin de complacerle a él particularmente. Después, su cara adquirió la pertinente expresión de gravedad. Gerald efectuó un lento movimiento afirmativo con la cabeza y dijo: Yo siempre he creído en el amor verdadero, pero ahora, ¿dónde lo encuentras? No lo sé. Muy rara vez se encuentra. Después de una pausa, Gerald añadió: Nunca he sentido eso que se llama amor. He ido detrás de algunas mujeres y me he interesado muchísimo por alguna de ellas, pero nunca he sentido amor propiamente dicho. Creo que jamás he sentido por una mujer tanto amor como el que siento por ti. Y conste que me refiero a amor. ¿Comprendes lo que quiero decir? Hola, hola y bienvenidos una semanita más a vuestro podcast pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mariliendres Podcast. Estefanía.
¿Qué tal?
Yo muy bien, ¿y tú?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Buenas noches.
Pues muy bien, la verdad. Bueno, una semana con muchísimo trabajo, que casi no tengo tiempo ni de preparar el guión.
¿Sabes que estás muy guapa sin maquillar?
¿Ah, sí?
Sí.
Qué mentira, porque cuando no me arreglo, que vengo de casa, de teletrabajo, me dices... De verdad,
es que el Joe me ha dicho hoy, dile algo para que no gaste tanto en cremas de maquillaje.
La cuesta de enero no me permite ya comprarme make-up.
Pero bueno, ¿todo bien?
Todo muy bien, la verdad, sí.
Antes de empezar el programa de hoy, Estefanía, si me permites, y creo que es compartido, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Vamos a dedicar el programa a una oyente, Anaís, que ha sido mamá de Ona,
una
niña preciosa.
Una nueva Mariliendres en familia.
Una nueva Mariliendres.
Yeah, podrías poner aplausos aquí.
¿Editas tú o edito yo?
Es que de verdad eres muy vaga. Pon aplausos aquí.
Pondré aplausos. Un besito, Ona. Un besito a la mamá también y al papá.
Un besito muy fuerte a todos.
Venga. Hoy tenemos un programa interesantito, ¿eh?
De los que nos gustan.
De los que nos gustan.
Volviendo a la esencia,
sí, echaba de menos yo ya el hablar un poco de mariconeo. Mariconeo vario.
Sí, sí. Es que nos van a quitar lo de pluma y tinta de nuestro...
Exacto.
De nuestro nos descripción llamó, del podcast.
Nos llamó Podimo y dijo, aquí hay de todo menos pluma.
Exacto. Tenéis que sacaros, desempolvaros del armario y salir otra vez.
Pues Estefanía, yo creo que voy a poner ya la cabecera, ya que yo edito.
Venga.
Pongo musiquita y empezamos, ¿te parece?
Dale.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos el programa, Estefanía, y antes de empezar de nada, tú eres bisexual, ¿verdad?
Pues Dani, ¿sabes qué? Es una pregunta que me he hecho toda la vida. No sabría contestarla, de hecho, en gran parte no sé contestarla porque tampoco sé del todo qué significa ser bisexual. Sí que creo que, como todo el mundo, pues de jovencita me ha gustado...
Has jugado.
Exacto, me ha gustado explorar otros intereses, pero nunca he llegado a saber si esa curiosidad significa que tengo un gusto variado, que simplemente tengo un ayuno intermitente, o no te sé decir, así que necesitaría más datos.
Pues si te parece, ya te voy a explicar, Estefanía, lo que es la bisexualidad, entonces tú ya decides. Al final del programa me vas a decir si sí o si no.
Venga,
¿te parece?
Vale, me parece bien.
Pues mira, la bisexualidad consiste básicamente en la atracción sexual, erótica, pero también romántica, ¿vale? O bueno, no las tres, sino puede ser una de ellas,
vale,
por personas tanto del propio sexo como del sexo contrario. Es decir, las personas bisexuales, o bi, como se las suele llamar, son aquellas cuya orientación sexual se inclina tanto por hombres como por mujeres. Es decir, pueden establecer relaciones amorosas y sexuales tanto de forma heterosexual como de forma homosexual. Eso básicamente sería la definición de bisexualidad. Como ocurre con otras orientaciones sexuales, la bisexualidad no es absoluta, ni se da en el mismo grado en todas las personas ni en todos los momentos de la vida. Es común que las personas bisexuales sientan mayor grado de atracción por uno u otro de los sexos. Y en algunos casos puede que se sientan más identificadas con otras maneras de pensar y otras orientaciones sexuales, como son, por ejemplo, la pansexualidad o el poliamor. Muchos están de acuerdo, Estefanía, en que pensar en bisexualidad es como en un espectro de posibilidades intermedias, ¿no?, entre lo que sería la homosexualidad y la heterosexualidad. O sea, estar allí en un...
Es como no ceñirse tampoco a un solo patrón, es intentar... Exacto. Algo que está ahora muy de moda, que se dice, que me da mucha rabia, lo de fluir.
Sí, pero
¿a dónde te lleva?
Exacto, pero precisamente esto es un tema que también es importante, porque a partir de los cuestionamientos y nuevas maneras de pensar la orientación sexual que ha aparecido a partir del siglo XXI, la bisexualidad puede quedar incluso como difícil, ¿no?, de distinguir entre otras categorías, especialmente, como has dicho, ¿no?, con la aparición de las identidades de género no binario, pues no se sabe bien dónde catalogar a la gente bisexual, ¿no? Si en un sitio, en otro, en los dos, cuesta un poco...
E incluso es verdad que en los últimos tiempos ha quedado un poco difusa, desdibujado.
Exacto. Pues la bisexualidad no es una cosa moderna de ahora, ni es algo que se haya inventado ahora en el siglo XXI. La bisexualidad tiene una gran presencia y una larga presencia en la historia de la civilización, especialmente en ciertas culturas antiguas, por ejemplo la griega. En la griega no se consideraban las relaciones sexuales y amorosas a partir de la división binaria estricta, sino que existía pues cierta fluidez respecto al amor y a la atracción que podían sentir pues los seres humanos. Los héroes griegos, Estefanía, de la mitología, podían tener amantes masculinos, acuérdate. Pues, de Aquiles y Patroclo en la Ilíada. Y al mismo tiempo pues tenían consques ese ruido.
No sé, de verdad. Esta casa empieza a ser la casa del terror ya.
Es que están como cambiando las mesas, ahí fuera lo veo para jugar al bingo entre 14 o 15, esto es.
Esto se nos está desmadrando. Pronto me pongo como la Lorena esta Castell a hacer aquí el bingo para señoras,
Oye, pues mira, podríamos sacar un dinerito,
Me pongo un traje de vedete... Y unas pezoneras, que las pezoneras las necesito porque me tienes el aire a tope.
Ahora lo cierro, es que he venido muy acalorado.
De verdad. Y me pongo a hacer el bingo para señoras. Ya estoy harta de este podcast.
Pues lo que seguimos con, volvemos a...
¿Habrá homosexuales aquí? Que
no hayan. No sé. Oye, la homosexualidad de tercera edad también es un tema importante.
Me encantaría un capítulo de estos.
Pues venga, apuntado.
Venga.
Seguimos con los griegos, lo que te estaba contando, ¿no? Que hay muchos héroes griegos que mantenían relaciones con amantes masculinos y al mismo tiempo tenían pues sus consortes femeninas con las que estaban casados y tenían seguramente gran descendencia, ¿vale? O sea, que darle le daban. También recuerda, Estefanía, que en algunas ciudades griegas como Esparta pues era normal las relaciones eróticas entre soldados experimentados.
Te has puesto cachonda.
Pues allí era muy normal que los soldados más experimentados tuviesen relaciones sexuales con los novatos, con los nuevos soldados, y así se fomentaba pues la cohesión del ejército y el heroísmo de los guerreros, que al final tendrían que luchar codo con codo, ¿no? Pues los dos amantes luchaban juntos y qué mejor manera de defenderse el uno al otro, ¿no?
Que... qué mejor manera de fortalecer los lazos y las alianzas que acostándose.
Pues sí. Que...
se mantenían unidos.
¿Cuál es la película esa? La de... ay, que sé, que está liado...
A ver, más datos.
Espérate, que ahora no me acuerdo el nombre. Que sale la Angelina, que es la madre de él, el Alejandro.
Ah, Alejandro Magno. También dicen que era bisexual.
Claro, la relación que tenía con el soldado ese estaba muy guay, muy guay, muy bien. Bueno, pasamos de Grecia a Roma, Estefanía. En la civilización, en la antigua Roma, también era muy común, ¿vale?, que tanto la atracción homosexual y la heterosexual, pero siempre, en los hombres libres, ¿vale? Quédate con lo de libres, era importante eso. Y siempre y cuando fueran ellos, los hombres libres, los que jugaban el rol activo en la relación sexual, ¿vale? O sea, ellos eran los que daban, no se dejaban nunca dar, ¿vale? En la antigua Roma, era lo que determinaba mucho también lo que estaba bien y lo que estaba mal era la clase social, ¿vale? Más que por el género de los involucrados. La gente que estaba arriba de todo de la clase social se podía permitir muchas cosas, incluso tener unas relaciones sexuales más abiertas que no los que estaban más abajo del escalafón.
Con dinero se puede dar por el culo, ¿no?
Exacto.
Eso sería el resumen.
Muy claro.
Muy
gráfico, muy gráfico.
Así.
Eso sí, Estefanía, una vez consumaban el matrimonio, o sea, se casaban, se esperaba que ese hombre tuviese relaciones sexuales con su mujer, pero se le permitían también tener relaciones con esclavos de ambos sexos y con prostitutas. ¿De acuerdo?
Por supuesto, siempre estamos hablando de hombres.
De hombres, de hombres. Sí, o sea, sí, sí. La mujer en el sexo, hasta hace muy poco, ha tenido el rol de activa. ¿Vale? O sea, siempre ha tenido un rol
objeto
pasivo.
Objeto pasivo, siempre.
O invisible. ¿Vale? O sea, yo creo, vaya.
O sometido, o
que hasta hace muy poco, la mujer ha reivindicado ese papel más activo en las relaciones sexuales.
Bueno, menos en Lesbos, que también tenemos que algún día hablar de... Bueno, de hecho ya hablamos
en algún episodio, capítulo, sí.
De todo lo que pasaba en esa isla.
De todo lo que pasaba en la isla, sí, sí. Y ahora, Estefanía, si me permites, antes de empezar a hablar de libros y de autores, me ha parecido interesante también traerte una serie de tópicos que hay sobre la bisexualidad.
Creo que todos tenemos en mente, porque sí, inevitablemente se quedan ya como grabados en nuestro imaginario.
Y son tópicos que ya luego en uno ya te lo explicaré, pero que yo he estado pensando, ¿no? Y había una progresión. Hemos pasado, estos tópicos servían exactamente igual para los homosexuales, ¿vale? Uh-huh. Para las lesbianas, pero a medida de que, sé que suena muy feo, pero que el lesbianismo y los gays masculinos han ido como posicionándose mejor en la sociedad.
Sí, han ido subiendo.
Exacto. Se ha buscado a otra categoría.
Evolucionando, exacto, como Pokémon.
Se ha buscado a otra categoría de gente para inculcarle estos malos vicios de...
El tema es discriminar siempre a alguien.
Exacto. Cuando lo he pensado, ¿no? Haciendo el guión, digo, es que todo esto antes lo éramos nosotros los gays y ahora se lo dicen a los bisexuales.
Es que te,
¿no?,
digo una cosa, hay mucho ira contenida en el ser humano y siempre tiene que haber un objeto de la ira.
Exacto.
Es decir, nos tenemos que desahogar de una manera u otra, es triste, pero pues siempre encontramos víctimas.
El primer tópico que siempre se dice es que son personas muy promiscuas. De entrada...
¿Y eso que tiene malo?
Claro, no, pero aparte de eso, de entrada el concepto de promiscuidad ya lleva implícito una valoración moral negativa.
Unas connotaciones, sí.
Pues de desviación de la norma tradicional, que sería la monogamia, lo que se entiende por monogamia. Esto en teoría
la virtud, la castidad...
Exacto. Y aquí básicamente se ve, ¿no? Antes siempre los gays eran los que siempre habían sido promiscuos, pero lo que te contaba, ¿no? Pues ahora han ido evolucionando un poco. Los gays ya están muy bien vistos, ya pueden casarse, pueden incluso ser monógamos, ¿vale? Pues vamos a decir...
¿Los hay? Claro.
Sí, los hay, igual que hay esto, heterosexuales.
Qué feo esto.
Pues ahora vamos
pero
a...
Pero si ves Fish Dates te darás cuenta de que no hay ningún gay que sea monógamo.
Pues ahora ya te digo, vamos a decir que los bisexuales son promiscuos. ¿Tú sabías que esto lo busqué haciendo el podcast? Espérate, que tengo aquí por aquí el dato. ¿Tú sabías que para la Organización Mundial de la Salud...
Uy, me encantan estos datos.
Un individuo promiscuo, ¿vale? Para estudios académicos, ¿vale? Sin tener en cuenta nada de cargas sexuales, ni de moral sexual, ni nada. Pues... es aquel individuo que ha tenido más de dos relaciones sexuales con distintas personas en 6 meses.
Hostia.
O sea, toda la población soltera son promiscuos.
Pero en algún momento de tu... O sea, ahora mismo no, pero culpables.
En algún momento de tu vida siempre has sido promiscuo. Sí, y sí. Hoy en día, perdona, toda la gente que está soltera, que tiene una sexualidad libre...
Sí, y hasta la casada. Y hasta la casada, si me apura.
Bueno, sí, si tienen amantes y esas cosas, sí. Por eso, para que veas, ¿no? Que la promiscuidad no es una cosa que digas, oye, es que está follando ahí con...
Con 20. No es
burra,
un bucaque.
¿No? Exacto.
Puede ser simplemente... un par de citas de Tinder.
Pues eso, que sepas que los bisexuales no son promiscuos. Tampoco son viciosos, que también se les dice que son viciosos. La idea del vicio se manifiesta, Estefanía, pues en el pecado que impregna pues el estricto código moral judeocristiano que nos ha metido la iglesia allí continuamente. Y claramente lo que refleja es lo que hablabas antes tú, que tiene que haber siempre un grupo dominante y ese grupo dominante tiene que dominar sobre uno que está más abajo. En este caso, pues, les ha tocado a los bisexuales que les llamen viciosos, pero valdría para cualquier otro grupo que estuviese un grupo disidente, que no fuese que se saliese de la norma, pues el hecho de son unos viciosos. ¿Vale?
En cualquier caso, si hay que estar en algún grupo, hay que estar en este.
En el de los viciosos, ¿verdad? Son infieles por naturaleza. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino. La fidelidad sexual es una decisión libre y voluntaria con independencia de tu orientación sexual. O sea, que una persona bisexual concreta sea infiel no quiere decir que todas las personas bisexuales vayan a ser infieles, ¿no?
Sí, sí, completamente.
Vale. Otro punto. No pueden estar con una sola pareja. ¿Qué es esto? O sea, la bisexualidad es una orientación sexual, independiente del estilo de vida, que sería la monogamia o la no monogamia. O sea, ser monógamo o no monógamo es un estilo de vida que tú decides. Ser bisexual o no, pues es una orientación sexual que tiene que ver una cosa con otra.
Exacto, no estás diciendo que te gusten hombres y mujeres en simultáneo.
Claro, o sea, y además
que las depende del momento de la vida o de la persona que conozcas.
Y que una persona bisexual es tan capaz como cualquier otra de comprometerse a largo plazo con una persona. Igual que una persona heterosexual.
Te diré más, se puede ser bisexual y haber estado solo con hombres en tu vida o con mujeres. Uh-huh. Es decir, a lo mejor no has encontrado, te pueden gustar en un momento dado hombres y mujeres, pero no has coincidido en tu vida.
Exacto.
Con una persona de tu mismo sexo que te interese o del sexo contrario y solo has estado con un único sexo.
Uh-huh.
Puede ser perfectamente, es que el interés, la atracción, etcétera, a veces no se corresponde con lo que te pasa en la vida.
Uh-huh. Y luego está la otra que dicen, les da igual carne que pescado. Que dices, bueno, de entrada, en esta frase, ¿vale? Ya derivas de la idea, de como se hablaba antes, de la promiscuidad del vicio y, sobre todo, de que a los bisexuales les gusta el 50% hombres, 50% mujeres, que ya hemos visto, tú lo acabas de recordar, de que eso no es así.
A mí me gusta más la expresión del ayuno intermitente que la de carne y el pescado.
¿Cuál es esa?
No, sería eso, el ayuno intermitente. Ahora no como, ahora como de esto. Claro.
No, pero el ayuno intermitente sería ahora como, ahora no como.
Ahora no como mujeres. Venga, ahora sí que como. Ayuno intermitente.
Y para acabar, Estefanía, también se dice mucho y se ha dicho mucho, creo que de todo el colectivo, de que son vehículos de transmisión de enfermedades. Vamos a ver. Esto se difundió pues primordialmente a principios de la década de los 80, cuando apareció todo el boom del VIH, en el que sí que se dijo que el aumento de casos de VIH en el mundo heterosexual era debido a los hombres bisexuales, ¿vale? Pero bueno, ninguna orientación sexual, creo yo, causa ninguna enfermedad. La enfermedad se causa por realizar cualquier práctica sexual, sea la que sea, sin ningún método de protección.
Exacto.
Con lo cual, el decir que determinado colectivo es el que transmitido más enfermedades sexuales, pues...
Sí, sí, es el estigma que se ha puesto uh-huh. desde hace...
¿Qué? ¿Eres bisexual o no eres bisexual?
Pues Dani, es una buena pregunta. Pero creo que te la voy a contestar contándote dos casos.
A ver.
Vale, de personas precisamente...
Yo creo que soy gay pansexual.
Claro, porque yo a ti no te lo he preguntado. ¿Tú eres bisexual?
¿Qué te importa? si tú sabes toda mi vida.
Cuéntalo del telepizza.
No.
Para nuestro señor.
No lo voy a contar. Pero.
Por favor, escribir DMs pidiendo que cuente esa historia.
No, pero sí que es verdad que me pueden atraer más los hombres, pero a nivel sexual, pero a nivel persona, una mujer también me puede resultar atractiva. Y si me atrae una persona, una mujer en este caso, yo no tengo ningún límite, o sea, no tengo ningún... Me atrae en todos los sentidos, ¿no?
Exacto.
O sea, también en el sexual. Pero sí que soy mucho más selectivo con las mujeres.
Yo a priori te diré que...
Estamos dando mucha información de nuestra vida, ¿eh?
Mucha, pero esto ya, este podcast ya sabes que es un confesionario. Yo a priori te diré que me gustan los hombres... Pero siento una atracción muy intensa por mujeres masculinas.
Ajá.
Que creo que es como una heterosexualidad barra bisexualidad. No sabría definirlo porque es verdad que solo me gusta un tipo muy determinado de mujeres. O sea, las mujeres femeninas no me interesan demasiado. Pero en cambio hay determinados perfiles de mujer, así como con, ¿sabes? Con una estética muy determinada, muy andrógina. No, camisa cuadros, pero
no, es verdad. No, pero has dicho, no, es que tú has dicho con un aspecto muy masculino, no a ti, yo sé lo que a ti te gusta.
Exacto.
Y ahora lo has definido, es el andrógino.
El andrógino.
O sea, no te gusta, ya sé que son las camioneras.
No, sino me gustan, pues como la Kristen Stewart cuando le dio esta época de ponerse... Pero de hecho, o la de Elle Wall, la Joe, creo que se llamaba, la Ju, no me acuerdo. Bueno, pero este tipo de mujeres andróginas, pero es que incluso también los hombres andróginos me gustan. Me gustan los hombres con rasgos aniñados, o sea, me gusta a mí ese... no sé, esa parte intermedia, ese gris que hay entre hombres y mujeres. Me interesa uh-huh. mucho ese, no sé, esa tendencia.
Bueno, a lo mejor si buscamos seguramente existe ya.
Sí, sí. Bueno, de hecho, hay muchísimas mujeres con las que yo he hablado que son bisexuales, que les gustan este tipo de mujeres, ¿eh? O sea, que le gustan los hombres, pero le gustan... Bueno, es que quizás es como... A mí me gusta la pasta y por eso me gustan los canelones. O sea, me uh-huh. gustan los hombres y me gustan mujeres con rasgos parecidos a los hombres porque saben igual. Quiero decir, porque al final son rasgos que te gustan de un físico, ¿sabes? Me gusta el pelo así, el estilo así un poco caído de ropa. No sé cómo decírtelo. Es como una misma...
Pero,
no sé cómo explicarme.
Pero llegado el momento no te podrías sentir atraída por otro tipo de mujer.
Yo no me cierro a esa posibilidad. De verdad que nunca he tenido ese prejuicio. He tenido la suerte de que en mi casa...
Yo te he visto haciendo cosas con una rubia
peligrosa. Pero eso es parte del patriarcado, que hace que las mujeres, no sé por qué, desde jovencitas, tengamos tendencia como a tontear entre nosotras para poner cachondos a los hombres. Y es algo que detesto.
¿Por eso?
No es que lo hagamos intencionadamente, pero yo recuerdo que cuando era jovencita me daba picos con mis amigas y de alguna manera teníamos como esa cosa de, ay, esto le gusta a los chicos. Y aunque no lo haces conscientemente para gustar, uh-huh. sí que ahora que me estoy deconstruyendo mi feminismo, me doy cuenta de que hay un montón de cosas que hago, de jugueteos con amigas, que las hago porque he crecido con esa idea de que es sexy ser un poquito bollo, uh-huh. ¿sabes? Y detesto esa faceta de mi personalidad. Obviamente, las mujeres yo creo que somos mucho más, no sé, más relajadas a la hora de manifestar el cariño y el amor con las otras mujeres, y no nos importa para nada besuquearnos, meternos manos, tocarnos sin connotaciones sexuales, y a los hombres quizás les da más reparo. Uh-huh. Pero más allá de esa parte que me parece muy bonita, que las mujeres nos tocamos mucho más y nos mostramos mucho más cariño, también me da rabia esa parte que tenemos las mujeres a veces, y sobre todo cuando eres jovencita, de cómo intentar resultar juguetona y tontita con tu amiga, porque de alguna manera eso es un... Es que la lesbiana al final es un... Vete al porno.
No, sí, es un fetiche de...
Es un fetiche absoluto y de alguna manera lo tengo como inculcado, lo tenemos las mujeres inculcadas, y es algo de lo que me quiero desprender. Quiero darle picos a mis amigas porque las adoro por encima de todas las cosas, ¿no? Con ese sentimiento de ser perversilla.
Bueno, perversilla, vamos a hablar de...
De escritores, de escritores, ¿no? Que, ¿cuánto llevamos de programa?
25 minutos.
Sin hablar de un puto libro. ¿Esto qué está pasando? Bueno, ahora vamos a resarcirnos, ¿vale? Pues Dani, si te digo...
Bueno, que está claro que vamos a hablar de bisexuales, ¿no?
De bisexuales, vale. De bisexuales, por ahí anda el juego. Dani, si te digo Lula Carson Smith, quizás no te viene nada a la cabeza, no te viene nadie a la cabeza en concreto.
No.
Pero muchos, entre otros tú, seguro que la conocéis como Carson McCullers.
Esta me suena más.
Y tanto, es una escritora muy, muy conocida. De hecho, ella fue una novelista, cuentista, poeta, dramaturga y ensayista estadounidense que nació el 29 de septiembre de 1917 en Georgia.
Uh-huh.
Georgia. Que no hemos tenido ningún escritor de Georgia, ¿verdad? No hemos hablado de ninguno.
Ya tenemos una.
Ya tenemos una. Pues, como te decía... Su bisexualidad, aunque no siempre fue pública, o sea, estamos haciendo un poco de outing a bisexuales hoy, pero bueno, es algo muy hablado, muy debatido, etcétera. Aunque no fue del todo pública, sí que de alguna manera influyó profundamente en su obra. Ella abordó, de verdad, de una manera muy especial, temas como la identidad, el deseo,
uh-huh.
y reflejaba precisamente en sus libros aspectos de su propia existencia. O sea, encontramos como millones de pistas de sus sentimientos, de sus pensamientos en toda su obra. Su capacidad al final, para mí lo más destacable de ella es esa capacidad que ella tenía de capturar la profundidad emocional y la complejidad que tiene la sexualidad, ¿vale? Hoy muchas gracias por apagar el aire, que me está bailando.
Que no me he acordado.
Y la complejidad precisamente de la sexualidad, que de hecho estos rasgos la han consolidado como una figura muy importante en la literatura del siglo XX. Este rasgo en concreto de como de adentrarte en el mundo de todos los caminos que tiene el sexo,
uh-huh.
sin hacer una literatura especialmente ni erótica ni sexual, o sea, es como un telón de fondo, es un rasgo que comparte con un escritor que sí que la abordó más de manera más directa, que hablaremos luego, pero de momento no, no voy a desvelarte quién es, aunque hemos leído un fragmento al principio.
Creo que sí.
Pero bueno, desde luego, hoy me he perdido otra vez.
Encuéntrate.
Pero desde luego esta mente abierta, como decíamos en la promo de Marilyn Endres, le permitió y fue un buen punto de partida para tener una literatura más experimental, porque al final una mente abierta te da eso, te proporciona esa capacidad de ser más sincero con los sentimientos, de tener muchos más matices que si solo tenemos como una única visión restrictiva de cómo tiene que ser el mundo. En el momento en que abres las diferentes posibilidades y los diferentes gustos y las diferentes opciones, tu literatura también se enriquece de eso. Carson obtuvo una fama muy rápida, siendo bastante joven, ya con 23 años, con la novela El corazón es un cazador solitario, que con este libro ya se ganó el apelativo de niña prodigio de la literatura norteamericana. O sea, que no es poca cosa. Este libro, El corazón es un cazador solitario, es una historia que tiene personajes sordos que de alguna forma representan como una gran metáfora de la imposibilidad que tenemos de comunicarnos unos y los otros. O sea, los personajes son sordos de verdad. Pero aparte de eso, se puede interpretar como esa dificultad que tenemos las personas de decirnos cosas y de escondernos cosas. Entre ellas, la propia sexualidad. Ya que la misma obra sugiere una relación muy íntima entre los dos amigos que podría interpretarse como una relación homosexual. Se deja ver entre líneas, pero como las personas les cuesta tanto comunicarse. Y esto es algo que se reiterará en otras obras. En esta obra y en las siguientes, Carson McCullers abordará los temas que la obsesionarán para toda la vida, que serán los marginados, los inadaptados, los solitarios, y ese deseo de conectarse de manera irrefrenable con los demás, esa intención de conectar a esas personas que viven aislada. Ella fue pionera o una de las más notables escritoras en hablar de esos temas de los que no se hablaba mucho, como la homosexualidad, como el racismo, como el adulterio. Ella dedicaba su pluma a los seres humanos incómodos para el resto de la sociedad y nos hacía de alguna manera un mapa espiritual de los inadaptados, ¿vale? Como un guión de todas esas personas a los márgenes, empezando por ella misma. De hecho, ella dijo en sus memorias que fueron escritas, bueno, luego te hablo de ellas, ella dice, todo lo que sucede en mis relatos me ha sucedido o me sucederá. También leí que el escritor Gore Vidal dijo de ella que era la desgraciada más talentosa que había conocido. Por cierto, Gore Vidal también practicó la bisexualidad. Sí. No sabemos si se define como tal, porque era en una época en la que era muy difícil también ser homosexual. Entonces, bueno, hay como muchas consideraciones detrás, pero al final,
bueno,
¿qué más nos da?
Tú pones en Google escritores bisexuales y te
sale. Gore Vidal, sí. Carson tiene una, como te decía, una autobiografía la escribió al dictado pocos meses antes de morir, que se publicó por Seix Barral con el título Iluminación y fulgor nocturno. Yo os recomiendo encarecidamente que os la leáis y por tanto tampoco os voy a destripar como hago siempre todos los detalles de
lo bien que se te da.
Exacto, todos los detalles de la autobiografía, pero sí que os voy a dar algunos detalles de su vida para que comprendamos mejor su obra y para hablar también de abordar el tema que estamos tratando hoy. Ella se casó a los 19 años con Reeves McCullers, del que cogió después el apellido, en 1937. Pero su matrimonio fue complejo y se enfrentó a un montón de desafíos, incluida la bisexualidad de ambos. En la autobiografía decía que con él, esto me encanta, bebía rosado, comía tomates fuera de temporada y hablaba de escritura. La definición para mí de una relación perfecta. Beber rosado, comer tomates fuera de temporada y hablar de escritura. Pero sabemos que en absoluto fue una relación perfecta. O sea, no es oro todo lo que reluce. De hecho, ¿acaso existen las relaciones perfectas? Esto nos da para otro episodio. Pues el marido, te digo, Dani, que era un poco fantasmón, ¿vale? Él hablaba más de escribir que de hecho hacerlo. Escribió alguna carta y poco más. Aunque él no paraba de fanfarronear de que se iba a dedicar a la literatura. Pero la que de verdad destacó en la literatura fue ella. Reeves mantiene un romance con un amante masculino. Y bueno, después también de una serie de circunstancias, él también bebía, era un poco vago, etcétera. Ellos se divorcian. Cuando Carson termina de escribir su segunda novela, se divorcian. En ese momento ya mantiene una relación con George Davis, que es el editor de Harper's Bazaar, donde allí conoce a muchos escritores y digamos que se mete un poco en el mundillo, uh-huh. entre ellos, por ejemplo, Tennessee Williams, que serán amigos cercanos y de hecho escribieron después una obra de teatro juntos, etcétera. Ella toda la vida padeció como afecciones pulmonares, ella tenía una salud muy delicada desde pequeña y en esta época en la que su éxito profesional iba como en aumento, su salud en cambio iba...
Decaía.
Exacto. Uh-huh. Su ex, durante la Segunda Guerra Mundial, fue condecorado y a su regreso se volvieron a casar.
¿Qué me dices?
Sí. Y de hecho... los conocidos, amigos, etcétera, decían que quizás lo hizo por miedo, por soledad, porque ella había vivido algunos fracasos amorosos. En esta época ella conoció a uno de sus grandes amores platónicos, que ahora te hablaré de ella. Y de alguna manera, por esa necesidad que tenemos todos a veces de sentirnos queridos, yo creo, porque a veces es inevitable y volvieron los dos como a refugiarse. El matrimonio en este momento se instala en París y tienen un gran recibimiento por parte de los intelectuales franceses. Francia parece que están esperando siempre a Mr. Marshall,
sí, ¿no?
Porque acaban todos los americanos allí, sí. Y les dan palmaditas.
Están recogiendo a todos.
O sea, no los soportan, pero luego les hacen como mucha fanfarria. Es algo como de la personalidad francesa que no acabo de comprender. Pues ella sufre un ataque cerebrovascular y pierde la vista en un ojo y también se le queda parte del cuerpo paralizado. Es en esa época cuando ella tiene un intento de suicidio. Años después, cuando ella empieza un poco a recuperar movilidad, intenta como salir de ese pozo, será su marido quien le propone suicidarse a ambos. Ella se niega, joder. De hecho lo abandona, se separa nuevamente de él y ella regresa a Estados Unidos y él se suicida solo en un hotel en París. O sea, tienen una vida... Tienen una relación de ellos durante todos esos dos matrimonios muy tóxica, de mucha dependencia, de en la que se infunden ambos muy pocos ánimos el uno al otro.
No, menos mal que ella en el momento final vio un poco la luz, porque
sí.
Si no...
También te digo que la pobre tuvo una vida que no sé si hubiera sido mejor, pero bueno, esto me lo ahorro. Bueno, a ella se le adjudican diversos romances con mujeres. Ya te digo que yo... O sea, la autobiografía pues deja constancia de algunos intereses, de algunos gustos. En los otros libros y memorias que he ido leyendo, algunos son más claros que otros, pero no tenemos como un outing bisexual completo. Como te decía, se le adjudican diversos romances. Solo podemos confirmar, digamos, que ella estuvo enamorada de esas mujeres, porque sí que hay realmente veneraciones por parte de ella que habla de otras mujeres.
Ya, pero es que eso, al fin y al cabo... Es suficiente.
Exacto. O sea,
¿por qué la gente tiene que estar diciendo, pues yo soy eso, me hago sexo con este, con el otro?
Es lo que decíamos, a lo mejor estás toda la vida con tu marido, pero te declaras bisexual porque también te gustan las mujeres, pero no tienes necesidad de divorciarte de tu mujer o de tu marido.
Uh-huh.
Pues ella, por ejemplo, se enamoró nada más ver a la escritora Anne-Marie Schwarzenbach, de la que dijo que tenía un rostro que la perseguiría hasta el final de su vida. Qué bonito, me encanta. De hecho, hay cartas entre ellas que parece que confirman esta relación y, de hecho, por ejemplo, la suiza, la Anne-Marie, jamás ocultó que ella era lesbiana.
Esa frase que has dicho, repítela.
Tenía un rostro que la perseguiría hasta el final de su vida.
¿No te ha pasado eso nunca? A mí me ha pasado y me pasa. O sea, yo tengo un crush de esos de...
¿Sí?
¿Cuarto de GB? Que cuando ya le he perdido la pista, ¿vale? Yo en mi mente sigo viendo su cara, pero envejecido. No sé, como si pase el tiempo, ¿sabes?
Qué
me
bonito.
Imagino su cara con el paso del tiempo.
Ay, a mí esto, ¿sabes qué no me ha pasado? Qué pena.
A mí sí.
Necesito tener esto. Ay, voy a salir a la calle a mirar
rostros. Yo creo que mi cerebro es inteligente porque dice, si te lo encuentras algún día por la calle, para así sabrás cómo está. Pero sí, sí, me pasa
con
una persona.
Como la aplicación esa de Instagram que te envejece a alguien, ¿no? Qué bonito, sí. Dani, me gusta mucho esto. Pues, como te decía, la suiza jamás ocultó que ella era feminista. Ay, feminista. Lesbiana. Ya estoy con los tópicos.
¿Qué sexual era? ¿O no, ella era lesbiana?
La suiza era... Bueno, creo que era lesbiana. Sí. Ahora tengo este dato, pero ahora no estoy segura si lo he... O sea, no lo he confirmado. Pero creo que ella, la suiza era lesbiana y la... Y entonces, si una le gusta... La una no la olvidaría su rostro nunca y la otra la lesbiana, pues seguramente se entendieron. Por lo que es muy probable que el amor no fuera solo platónico. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Mi autobiografía de Carson McCullers, que yo no lo he leído, pero me lo voy a comprar en cuanto salga de aquí, porque haciendo el guión lo he descubierto, que es de la escritora Jen Chaplin, en la que ella, se ve que esta escritora encuentra las cartas de Anne-Marie con Carson, las que se intercambiaron, y se reconoce a sí misma en esas cartas. Y decide escribir un libro sobre esas historias de amor en los márgenes, como esos amores que no se pudieron llevar a cabo o que se tuvieron que ocultar. Esos amores no convencionales de los que a las mujeres y a las escritoras queer como ella tanto conocen. Uh-huh. Y entonces, recuperando esas cartas, ella entrelaza también su propia historia como escritora queer. Me parece hablando de la vida de Carson McCullers, la relaciona con sus propias vivencias, experiencias, y me parece que puede ser muy interesante. De hecho, creo que esta escritora, Jen Chaplin, ha sido una escritora que la han nominado también al National Book Award. O sea, parece que no es una mindundi. Uh-huh. Así que creo que me lo voy a comprar. Bueno, también se le atribuye a Carson McCullers una obsesión por la escritora Catherine Ann Porter, que no llegó a consumarse, de la que, bueno, que sepamos.
Que sepamos.
De la que, por cierto, tengo yo un libro de cuentos de ella que me encanta, ¿eh? También esta escritora, también la apuntamos para hablar un día. Tiene también un romance, dicen que tuvo un romance con una bailarina. Bueno, hay como muchas historias. También se la conoce que no siempre fueron correspondidas. Bueno,
para no saber si sí o si no, creo que está muy claro que sí, ¿no?
Cuando el río suena, ¿no? También en su obra, como te digo, hay obras controvertidas, como por ejemplo El reflejo dorado, que es una novela corta en la que narra una relación homosexual, aunque no de una manera del todo explícita. Uh-huh. Una relación homosexual en unas personas heterosexuales a priori. Vale. Por eso esa idea de que se pueden tener otras relaciones. O sea, decimos homosexual por no decir bisexual, pero ¿sabes lo que te digo? O sea, personas que se da por hecho que son heterosexuales que tienen relaciones homosexuales. Cuando hablo de eso me refiero, no sé si me estoy explicando.
Sí, pero que de hecho es lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, que no deja de ser porque la gente no entiende la bisexualidad.
Exacto. Pues como te digo, tiene esta novela corta, El reflejo dorado, y para mayor escándalo en esta obra también sitúa, por ejemplo, a los negros como centro de la trama, uh-huh, como protagonistas de primera categoría. Es decir, ella le gustaba situar a esas, lo que decíamos, a esas personas a los márgenes.
Negros y bisexuales. Negros. Lleva la marcha, ¿eh?
Imagínate. su sexualidad, como te digo, no fue del todo revelada, tal vez también por esos desengaños amorosos. Ella quizás no consiguió, yo creo, la confianza suficiente para dar el gran paso. También es importante, uh-huh, tener experiencias bonitas como para animarte a decir, aquí estoy yo, creo yo. Esto ya es una interpretación mía. Ya que muchas de las mujeres de las que ella se enamoraba la rechazaban. Entonces, vivir con ese rechazo tampoco te envalentona a dar ese paso de hacer ese outing y salir del armario. La revista Mademoiselle, recordemos que es la revista en la que hizo aquellas prácticas Silvia Plath, que están también reflejadas en la campana de cristal. Sí. Pues en la revista Mademoiselle dijo que Carson McCullers era una de las 10 mujeres más importantes de Estados Unidos. O sea, la puso en el top 10 de las mujeres influyentes de la época. En el 51, ella publica una de sus obras más conocidas, quizás es una de mis favoritas, que es La balada del café triste. En La balada del café triste es un compendio de cuentos donde, de nuevo, y por ese momento es muy importante en el 51, en ese momento vital en concreto, ella vuelve a hablar y vuelve a tratar la soledad como un tema central. Uh-huh. Se encuentra en un momento, pues lo que te digo, viene de desengaños, que no acaba de encontrar del todo su camino, y la soledad, como te digo, siempre la persigue en su obra. A pesar de su éxito literario, que fue innegable, los últimos años de su vida son bastante duros, sufre dolores constantes, también tiene un grado de invalidez considerable y además tenía al acecho otras enfermedades que, bueno, digamos que le dieron... Sí, es lo que te digo, ya...
Tenía de todo.
Entre el ojo. El brazo, que tuvo un momento que se le paralizaron los brazos con ese... De esto que no podía escribir, o sea...
Perdona que haga un inciso y luego sigues, pero es que hoy, de cara, lo estaba buscando, estaba leyendo el periódico esta mañana... Mientras desayunaba.
Sí.
Y hay un artículo en el periódico de hoy que hablas de una escritora trans, ¿vale? Que es Camila Sosa Villada. No sé si lo has leído
el
artículo.
Sí.
Pues,
no, el artículo no, porque conozco la escritora.
Pues el artículo dice: me sorprende la cantidad de maricones, lesbianas y travestis que apoyan a Milei, ¿vale? Pero el artículo termina diciendo, que es lo que me ha hecho gracia, ¿no? Porque digo, sí, esto es Marilindres, ¿no? Dice: ¿a quién le interesan los libros de escritores felices?
¿Sabes? De hecho, por eso tiene nuestro amigo frase, un podcast de perfecto, ¿no? ¿Cómo se llama? Grandes
infelices.
Sí, sí.
La frase, ¿no? Me ha parecido diciendo, es que es verdad, o sea, nos gustan los escritores que realmente cuando escriben
historias.
Se destripan por dentro y...
Solo contamos historias tristes, pero es lo que contamos siempre, que es como de...
Pues cuando lo he leído me ha acordado, digo, mira,
es del nosotros. Dolor donde sale, yo creo, el genio. Sí,
el artículo está muy bien, por cierto.
Pues mira, lo recomendamos. Pues como te digo, ella obviamente tuvo una vida infeliz y triste. Además, dolorosa, con problemas de salud. Y aunque su vida estuvo plagada de desafíos, al final, pues bueno, por sacar una conclusión bonita y no suicidarnos, su legado literario perdura. Y además perdura con esa voz distinta que tuvo, que exploró esas complejidades emocionales y esas luchas de la condición humana y esa idea de poner en el foco a personas que no tenían ningún foco. Y entonces, bueno, de alguna manera... Aunque ella no consiguió disfrutar en vida, la estamos disfrutando todos nosotros. Así que bueno, algo es algo. Y Dani.
Y el segundo del que vas a hablar.
Exacto, es decir, como me he enrollado mucho con Carson, creo que ella
se lo
merecía. Yo aquí
voy a callar para que no...
Pues como... No te preocupes, que yo te interrumpo mucho, si no lo haremos más largo cara...
No, pero a ver si intentamos volver a los 50 minutos.
En Eixample Barcelona Radio nos hemos hecho ya tan populares que nos dejan que hagamos el capítulo más largo. Así que imagínate.
Venga, estrellita.
Pues como me he enredado mucho con Carson, creo que ya se lo merecía, como te decía. No lo voy a hacer tanto con este autor, que es D.H. Lawrence.
Pero este me gusta a mí. O sea, dedícale tiempo.
Pero ahora te digo por qué. Aparte de que hemos hablado en alguna ocasión muy de puntillas, yo creo, de verdad, que preparando el episodio y leyendo libros de él, etcétera, creo que le podemos dedicar un capítulo enterito. Enterito porque me ha sido imposible, por el trozo que creo que me queda, contarte todo lo que quiero contarte de D.H. Lawrence, porque es brutal. Así que me voy a centrar como en algunas cosas importantes de destacar, que creo que son importantes para el episodio, y me voy a centrar en el tema que estamos hablando hoy, de la bisexualidad.
Dale.
¿Vale? O sea que le dedicaremos un buen episodio porque es brutal su vida.
Y quiero que nos expliques el trocito de la entradilla, ¿eh?
Sí,
que hemos leído.
Ya verás que todo lo hilo muy bien. Pues no fue sencillo ni para... no solo sencillo, sino fue desdeñable que por ser quien fue y por vivir en el momento en que vivió, fuera el escritor que llegó a ser y escribiera lo que llegó a escribir. Porque en ese momento en concreto de la Inglaterra puritana, y además siendo hijo de mineros, que ya hablaremos de su familia porque su familia es un cuadro, con esa procedencia tan humilde y con ese, digamos, ese trasfondo familiar que tenía, es increíble que llegara a escribir lo que escribió. Esto lo apunto para que luego otro día exploremos su vida en concreto. Él vivió por medio mundo con su compañera y esposa Frieda, que es una alemana de alma libre como él, que era hermana del Barón Rojo, que era un aviador alemán. O sea, es que también tiene un historión la mujer y la vida y la familia de la mujer. Solo lo anoto aquí. Pues con ella, que fue una gran compañera de vida porque tenía esa misma concepción libre del mundo y apasionada que tenía él, exploraron el mundo intentando precisamente escapar de ese puritanismo que les perseguía, sobre todo en Europa, y en la búsqueda también del amor primitivo, de la sexualidad que surge de las primeras pasiones, de lo primario, que, como te comenté, creo, en el anterior episodio o el otro, eran el quórum de su obra, era lo que más le interesó. Siempre le persiguieron también los problemas de salud. Esto es así, Dani.
No voy a decir nada.
Tres tristes tigres. Esto. De hecho, él tenía tuberculosis que arrastró por medio mundo intentando siempre encontrar pues climas más favorables, etcétera, lo que hacían en aquel momento, y que le acabó matando. Me sabe mal, he hecho alerta spoiler. Bueno, obviamente D.H. Lawrence está muerto, eso creo que no es ningún spoiler, pero bueno.
Chekhov también, ¿no?
Le mató la tuberculosis, sí. Y también tenía otros problemas, como problemas económicos, porque de hecho no consiguió el éxito hasta su última novela, hasta El amante de Lady Chatterley. O sea, uh-huh, que es otro desgraciadito de Marie Tiendres. Habiendo cruzado Europa y Oriente, los Lawrence se trasladaron a una colonia de artistas de Nuevo México que se llama Taos. Ojo que Taos seguro que tiene también un episodio. Es que tenemos el 2024 llenito ya, ¿eh? Porque además nuestro amigo Sergino nos ha dado también un tema muy chulo. Uh-huh. Así que tenemos que apuntarlo en la lista. Pero al final la nostalgia de esa vieja Europa le hicieron volver y pasar y retirarse sus últimos días a Italia y a la costa francesa. Un buen ejemplo de su inclinación a explorar ese amor y la pasión, tengan el rostro que tenga, la podemos encontrar, por ejemplo, en un relato muy temprano de él llamado El oficial prusiano, uh-huh, que suena así, ¿verdad? Sí. Todos sus títulos son un poco sugerentes. Que es un texto abiertamente homosexual, aunque camuflado en la obsesión de un oficial por su joven asistente. Es una relación incluso un poquito osado, ¿eh? Te diré. Uh-huh. Pero bueno, es una de, como de las primeras obras que tiene con estas connotaciones. Pero a mí la que más me interesa, y de la que me voy a centrar ahora, porque ya digo que quiero dejar el resto de su obra y su vida para otro episodio,
para el
es
especial
de la novela de la que ya hemos hablado en esta entradilla de hoy, que has recitado tan encantadoramente tú, uh-huh, para deleite de tus fans.
Ah, luego te hablaré de
mi
fan
argentina que por eso te lo he dejado caer. Pues quiero hablar precisamente de esa novela, que ya os he hablado alguna vez porque yo soy muy pesada. Pero a pesar de que esta novela es una novela compleja, conforme la iba leyendo, porque cuando os la recomendé todavía no la había acabado, de hecho todavía me quedan algunos capítulos porque, como sabéis, yo alterno 5 o 6 libros y va en función del estado de ánimo, pues conforme la iba leyendo iba descubriendo más cosas en ella. Y cada vez me gusta más. Lo que pasa que, ya te digo, que se me van poniendo otras cosas entre medio. De hecho, cuando os la recomendé, todavía no había llegado a esta parte, uh-huh, a la parte que hemos leído al principio. Se trata de Mujeres enamoradas, de D.H. Lawrence, como os decía. Una historia de verdad que, como os digo, es compleja, no es una novela fácil, pero que lo tiene todo. Porque en esta historia los hombres tienen parejas femeninas, pero en absoluto se desdeñan entre sí. De hecho, hablan de amor y desatan sus instintos en la lucha cuerpo a cuerpo, por ejemplo, uh-huh, en los desnudos, de una forma además muy masculina, muy de compadre, y también de la forma más primaria, que es la que Lawrence encuentra para manifestarnos ese deseo. De hecho, las malas lenguas dicen que parte de la historia de Mujeres enamoradas brota de la compleja relación que mantuvieron él y su mujer con la también escritora Catherine Mansfield, que ya, uh-huh, creo que también hemos, ¿sí?, hablado alguna vez, y de su marido, el crítico John Middleton Murray, con el que se dice que pudo mantener algún encuentro íntimo.
Bueno, intercambio de parejas.
Hasta ahí puedo leer. Porque ya te digo que... Pero bueno, ya digo que son las malas lenguas. Te voy a describir un poquito esa escena, ¿vale? Uh-huh. La que has hecho tú un fragmento. Venimos de una historia en la que dos hombres están conociendo a dos mujeres, con todas las idas y venidas del conocer a una mujer o a un hombre, personalidades fuertes, en un momento además de convencionalismos, de que las relaciones son así o asá. Bueno, son relaciones complejas. Y son dos amigos que comparten confidencias, bueno, muchos momentos de compadreo, y hay una escena, uh-huh, hacia más de la mitad del libro en la que ellos están también hastiados por esas... No hastiados, no sería la definición. Ellos están en esa lucha por acabar de entender qué relación complicada tienen con esas mujeres, porque no son mujeres al uso, son mujeres que presentan batalla y no... Uh-huh. No sé cómo explicarlo, pero bueno, son relaciones de las que nos gustan, con muchos nudos. Y hay una escena maravillosa de los dos amigos que se encuentran algo frustrados con la vida y que le piden a... Bueno, empiezan a hablar de esa parte primitiva del ser humano y dicen que van a tener una lucha entre ellos, que van a pelear como para desfogarse. Uh-huh. Le dicen al mayordomo que les traiga algo de beber y de comer y que no les molesten el resto de la noche. Cierran la puerta y deciden desnudarse y luchar, y tener como una lucha salvaje de estas de las tribus, ¿vale? Le enseña el otro unos llaves, creo que se dice esto, ¿no?
Sí, más llaves de lucha.
Exacto. Y tienen una lucha como un poco para ellos desahogarse. Y entre ese fragor de la batalla, que es, además, la descripción de esa escena es completamente erótica, ellos se quedan un poco parados porque se han tocado, se han rozado, se han apretado, se han olido y se sienten un poco desconcertados con esas sensaciones. Uh-huh. Y entonces se quedan parados, se despegan, se toman un trago de whisky porque es como una reafirmación de la masculinidad y se confiesan esas palabras que se dicen, en las que anuncian que están enamorados de mujeres, pero a pesar de ello se aman.
Entre ellos, sí.
Y porque el amor puede ser es tan primitivo como eso. Y además hablan de amor, no hablan de otra cosa, como bien dice en el fragmento. Es una escena que además se queda entre medio, que no concluye, además, que queda como abierta y te da la idea esa de que el amor, uh-huh, tiene tantas formas, tantos rostros.
Por eso cuando te he definido, ¿no?, la bisexualidad, te he hecho hincapié, ¿vale?, en que no solo es la relación sexual erótica, exacto, sino también la romántica.
Sí, sí.
Y en el trozo, que creo que la romántica quizás es la que más implica, ¿no? Donde más das, no solo en el sexo. Y por eso al leer ese trozo, me has dicho, lee este trozo. Que...
Es que el fragmento
y al leerlo simplemente es eso, o sea, es que se aman entre ellos.
Creo que el fragmento ese es como muy... Ay, no sé, de verdad que este episodio en concreto de la novela me parece hipnótico. Tiene como, además, la lectura es muy... Pues nuevamente no tenemos certezas. Para algunos era un escritor seducido por lo homosexual, pero que no se atrevió a hacerlo del todo. Uh-huh. Para otros simplemente era un hombre abierto al homoerotismo que sentía y con esa conciencia de explorar el sexo en esa faceta más primitiva, sin las implicaciones que conllevaran ni las etiquetas. Bueno, pues tampoco es lo que decías tú hace un momento. Tampoco importa si lo es o no lo es, o si es bisexual o homosexual,
sí, pero
tampoco
importa. Yo creo que al final, con la forma de escribir se nota. O sea, es decir, si lo has probado, sabes cómo describirlo. No sé si me explico.
Que tenía tensión sexual hacia hombres, sí, seguro, exacto, ya te
sí,
lo digo.
Sí, pero
yo.
Que si solo sentías ese morbillo, esa cosa, cuando escribes tiendes a exagerar mucho, sí, las cosas, ¿no? Cuando lo has vivido es cuando realmente, pues, haces llegar a la persona que lo está leyendo y dices...
Tú que sabes del tema, te tendrás que leerte ese capítulo y me dices...
No, me quiero leer el libro entero.
Hombre, pues, oye, es un buen tocho, ¿eh? Bueno. ¿Te parece? Pues, como te decía, no sé si es importante o no definirlo, pero lo cierto es que él fue, como Carson, un pionero de la liberación sexual y su obra nos puede enseñar mucho a dejarnos llevar por esos instintos más salvajes sin esos prejuicios. Y a simplemente, pues lo que decíamos antes, dejarnos arrastrar por el instinto primario. Uh-huh. Aunque de verdad me encantaría que desgranáramos en profundidad su vida, porque como te digo, no tiene desperdicio. Para los que no podáis aguantaros las ganas, os recomiendo la obra de Catherine Millet, Amar a Lawrence, que es autora también de una obra que provocó mucho ruido, que quizás te suena, que la teníamos mucho en la librería, que es La vida sexual de Catherine C. ¿Te suena?
Sí, sí, sí,
sí. Que es también muy famosa porque ese libro también es muy controvertido. Y en este libro, el de Amara Lawrence, ella explora la obra y la biografía del escritor para abordar esa visión de la sexualidad de este y de la propia autora. O sea, entrelaza como dos autores polémicos en diferentes momentos de la historia. Uh-huh. Y encuentra esas conexiones y además nos explica la vida de Lawrence a través de sus libros. Bueno, es una visión muy interesante y el libro, por cierto, publicado en Anagrama, que me encanta, seguro que os despierta mucho la curiosidad en el autor, si aún yo no os he convencido, que espero que lo haya hecho.
Yo creo que nos has convencido a todos.
Ay, he hecho este guión un poco in extremis, pero con muchísimo entusiasmo y con muchísimas ganas de hablar de estos dos escritores.
Uh-huh. Pues aparte de los dos escritores, nos has citado varios libros que creo que son muy interesantes y que debemos leer todos. Y hoy en día, gracias a Dios y gracias sobre todo a las editoriales que han visto un nicho de mercado en el mundo bisexual, ya hay muchos libros donde los protagonistas son abiertamente bisexuales, donde su condición sexual simplemente es anecdótica, ¿vale?
Como es un rasgo más.
Exacto, es un rasgo más de la personalidad y punto. Y te he traído dos, ¿vale? Pero ya te digo, las librerías hoy en día están llenas. Sí que es verdad que muchos son rollo chicle, ¿vale?
Pero eso no lo digas mal, que a mí me encantan.
Sí, pero te he traído otros dos que también son más de mi gusto, ¿vale? Pero bueno, al menos hoy, de los cuatro, tres me los he leído. uno lo tengo apuntado para que me lo quiero leer, ¿vale? Porque me parece muy interesante. El primero, creo que lo conocemos todos, pero lo conocemos, o lo conocerán los oyentes, quizás por la película que han sacado, ¿vale? Rojo, Blanco y Sangre Azul. Mm. ¿Has visto la peli?
No, no he visto la peli. Pues ¿dónde está?
Está en HBO. En HBO, no. Ya te lo digo.
¿Está guay?
Bueno, está divertido.
Ay, pues no la he visto.
Pues te cuento. Es el hijo de la presidenta de Estados Unidos, ¿vale? Y el príncipe de Inglaterra.
¡Ay, me encanta!
¿Vale? Y se enamoran. ¿Se lían? Se enamoran. Entonces, si con esto que te he dicho no estás corriendo ya a la librería a comprar el libro, es que no eres una buena Marilyn.
Necesito.
Pues la historia está contada desde el punto de vista de Alex, que es el hijo de la presidenta, quien tras ser obligado un poco a llevarse bien, a tener una amistad con su, podríamos llamar, entre comillas, archienemigo, el príncipe Henry, pues al final se empieza a colgarse de él, ¿vale? Se empieza a dar cuenta de que él, que se creía muy heterosexual, pues al final se da cuenta de que es bastante bisexual. Esto que estoy diciendo, que estoy contando ahora, en el libro sí que viene reflejado, en la película se da por entendido ya de que es bisexual de por sí, que ya lo sabe, ¿vale?
Le han quitado la duda, ¿no?
Sí. Entonces, es la típica novela de Rivals to Lovers, ¿vale? Que empiezan siendo rivales y al final se dan cuenta de que lo que pasa es que
realeza, política y gays. O sea, mis temas favoritos
del mundo. Sí, y además hay allí entresijos políticos también, de la Casa Blanca con las votaciones, de la reelección de la presidencia. Está muy, muy guay. La peli está muy, muy bien.
¿Son guapos los actores?
Mucho. ¿Sí? sí, mucho, mucho. Pues ya te digo, es una novela que está entretenida. Apuntado. Y la otra que te he traído es Los siete maridos de Evelyn Hugo.
Ah, sí.
¿Vale? Esta está muy sí bien también. Leí. ¿Esta la has leído? Mm. Vale, pues entonces contamos un poco
a los marilindres.
De qué va, ¿vale? Es si te gusta el chismecito así de las actrices de Hollywood y eso que esconden ahí mucho secretillo, es falso todo, ¿eh? La actriz no existe. Habla de una actriz ficticia llamada Evelyn Hugo, que es una mujer bisexual, que es cubana, de origen cubano, y que ha vivido pues la edad dorada de Hollywood. Ella contrata a una periodista para que le escriba sus memorias, y entonces pues ella explica pues sus siete maridos y también pues una relación, así un romance muy importante que tuvo con otra actriz, ¿vale? Cecilia St. James. Hasta aquí leemos, también pasan cosas con la escritora, pero bueno, lo dejamos ahí.
Vale. Que por cierto, nada, un detalle, si el próximo episodio que hacemos es el que hemos hablado,
¿sí?
Traeré un libro de esto que tú has dicho, pero real.
Vale.
Solo digo esto, que me ha encantado.
Vale. Siguiente libro, que este es el que me quiero leer, ¿vale? Es Apuntes para una revolución bisexual. Es de Shiri Einsner, ¿vale? Y te explico un poco de qué va, ¿no? Representadas como engañosas, las personas bisexuales, engañosas, traidoras, promiscuas, lo que hemos hablado antes, pues las personas bisexuales siempre han sido marginadas, rechazadas y puestas en duda durante mucho tiempo, tanto por las comunidades heterosexuales, pero, y esto es un tema importante, también por las comunidades gays y lesbianas, ¿vale? También los han apartado mucho.
Sí, sí.
En este libro, la activista feminista bisexual Siri Eisner desgrana los múltiples significados y las políticas de la bisexualidad, destacando especialmente cómo la bisexualidad puede abrirnos nuevas y emocionantes formas de desafiar las convenciones sociales, que viene muy al hilo de lo que hablabas tú de nuestra escritora, de que mente amplia, mi forma de escribir, mi forma de ver el mundo también es amplio, exacto, ¿vale? Y eso lo puedo llevar pues a mis libros.
Hay un día también de la visibilidad bisexual,
sí, es en
¿no?
septiembre, creo. No me sé el día, pero es en septiembre. Y el último libro que te traigo, que este es, también me lo he leído, que me gustó mucho, si lo quieres lo tengo en casa. La mujer que no entendía el mundo, Pasión y sombra, de Sonja Garg. Es un libro de David Torres y te explico. En el velo, es un velo de misterio que oculta la figura de las mujeres, de una de las mujeres más fascinantes del pasado siglo, que es la ajedrecista Sonja Garg. Ella nació en Múnich a principios del siglo XX. De niña fue maltratada por sus padres, huyó del Tercer Reich en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y participó en el Torneo de las Naciones de Buenos Aires sin otra bandera que un cartel que decía libre, free, ¿vale? Fue la eterna rival de la mítica campeona mundial Vera Menlik, y Graf vestía ropa de hombre, fumaba y bebía como un hombre y se acostaba sin problemas con hombres y mujeres.
Me encanta, quiero este libro.
Sí, pues te lo dejo.
Déjamelo. Sí, sí.
El libro pues, relata, ¿no?, la historia entre Graf y una enigmática admiradora en una cafetería de Los Ángeles donde le va desgranando toda su vida, en donde aparecerán pues, personas también famosas y relevantes, como aparece Marlene Dietrich, Humphrey Bogart, ¿vale? Es un libro que mezcla, aparte de todo esto, las sombras del nazismo, el feminismo, el psicoanálisis, ¿vale? Está muy en vértebra mucho lo que es la novela. Te quería traer estos cuatro libros, ¿vale? Ya te digo.
Yo te quería también recomendar uno.
Dime.
Mira, espérate. Se me lo he leído hace poquito. Que me lo han regalado para Reyes. Días apasionantes. Ah, creo que ya lo recomendé, puede ser. Ay, es que me estoy haciendo mucho, muy pesada. Días apasionantes de Naois Dolan.
Me suena que lo dijiste,
¿no? Puede ser, porque quizás lo recomendé porque lo estaba leyendo y me estaba gustando mucho. Que es, creo que te comenté que era una escritora que sale del Trinity College,
sí.
Que me parece a mí que es una gran cantera hoy en día, y es una historia,
sí, lo comentaste, sí.
De una profesora de inglés, lo que pasa es que cuando lo recomendé tampoco había llegado a la segunda parte de la historia, que es cuando es bisexual. Bueno, siempre
eso
lo
no
es.
Tienes que hacerlo, ¿eh? Imagínate que recomiendas algo como muy bueno, todavía no te lo has acabado de leer y al final es asqueroso.
Puede ser, pero yo soy así de lanzada.
Tendrás que hacer una segunda parte de tu recomendación.
Exacto, soy así de lanzada. Pues ahora que ya me lo he acabado... es una historia también muy, muy, muy entretenida, muy chula, al estilo Sally Rooney, de una profesora, de una irlandesa que se va a Hong Kong a hacer de profesora de inglés, uh-huh. Que además es muy interesante toda la relación con el idioma que nos explica en el libro, y que conoce primero a un banquero inglés con el que tiene una relación, y después conoce a una hongkonesa muy interesante, una abogada hongkonesa con la que también mantiene una relación. Y ella, el personaje es bisexual, pero la bisexualidad tampoco es el tema de debate. O sea, simplemente son relaciones con personas y, uh-huh. Y trata también, pues lo que te digo, la bisexualidad con mucha naturalidad y sin que eso sea una cuestión de fondo a plantear, ¿sabes? Si no, ella no se plantea, no se pone a debate su orientación sexual en ningún momento, sino simplemente se dirime a qué persona de las dos quiere más,
yeah.
Como personas, ¿no? Como hombre o mujer. Muy bien. Muy chulo.
Pues nada, después de las recomendaciones y de los dos grandes protagonistas que hemos traído hoy, es tiempo de Marichismes, ¿no?
Na, 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 na.
Tendrías que verla.
Na, 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 na,
rumores, rumores, rumores. Lo pongo, ¿eh?
Sí.
Venga.
Marichismes.
Lo amo, te amo, te amo. Gracias por el saludito. Me siento feliz y orgullosa de por lo menos sentir esa hermosa voz que tenés, que te hace, no sé, un pendejo. Yo pensé que, no sé, tendrías entre 24 o 25 años porque tenés una voz maravillosa. Me encanta oírte hablar, es un deleite único para mis oídos. La verdad que muy se nota en ti una persona maravillosa, llena de humildad, de nobleza y buen corazón. Un beso, un abrazo desde Argentina, y te deseo lo mejor de los éxitos y lluvia de bendiciones.
A Estefanía, pues ya has conocido a Edith.
Yo creo que todos los marilindes querían conocer a tu admiradora secreta.
Pues es mi admiradora, ya no es secreta, argentina. Un besito, Edith.
También hemos hecho outing con ella.
Sí, pero no fan. Sé, no me ha gustado que me haya llamado viejo, ¿no?
No, lo que pasa que...
Ha dicho que se pensaba que tenía 24 o 25 años.
Esto a mí también me lo había dicho otra fan que tienes. Te tengo que decir que se te dan bien las mujeres maduras.
No sabemos qué edad tiene Edith.
Bueno, también la estamos llamando mayor. Pero bueno, una niña no es.
No.
Pues la madre de Anaís ya me dijo en su momento que antes de conocer tu foto, tu voz, le recordaba, te imaginaba como un niño. Ah. O sea, que eras un chico muy jovencito. Pensaba que eras más jovencito que yo.
¿Te imaginas?
¿Te imaginas? de verdad.
Bueno, bueno, pues nada, que me hace mucha ilusión que Mariliendres, que si queréis mandarnos audios, ahora es que Estefanía está con una rabia encima.
Hombre, por favor, o sea, espero tener yo algún admirador secreto.
Ya sabéis que tenéis nuestro Instagram, pues nos mandáis ahí los mensajitos que queráis.
Recordar nada de fotopollas. O no. Sí, que ¿en qué quedamos? Ahora no me acuerdo.
Quedamos sí. Que sí, que yo las veía y te decía esto.
Y me
sí,
pasabas el filtro. Vale.
Vale, ¿qué marichismes nos traes hoy, Estefanía?
Pues mira, como en Harvard se aburre mucho, sí. Han sacado...
La cafetería siempre está llena.
En serio, que lo de Harvard no tiene nombre. Pues han decidido sacar la lista de los 4 libros que tienes que leer una vez en la vida.
Según ellos.
Según Harvard. Vale. No sabemos quién de Harvard, pero se han decidido a sacar esta lista. Y te voy a decir qué 4 libros son.
Bueno.
Algunos, pues... De hecho, 3 te diré, vale, me pueden cuadrar que estén. 1 me he quedado muerta. Te voy a empezar por los 3, quizás, que más conocemos. Uno es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy.
Sí.
Aunque quizás no es de las obras más conocidas de Tolstoy. Bueno, sí que está entre las más, pero quizás no la más. Además, es un librito de los más cortos, es una novela corta, en la que habla precisamente de Iván Ilich, que es un magistrado eminente, no, con cierta fama, que recibe un revés inesperado en su vida cuando se tiene que enfrentar a una enfermedad terminal.
Uh-huh.
Y hasta aquí puedo leer. Y la verdad es que es una delicia. Y además es una muy buena manera de leer a Tolstoy, porque ya digo, es cortito, te llega directo y...
Pues ahí han acertado.
Ahí han acertado. Bueno, yo no sé si serían mis 4 imprescindibles, pero... No me,
podría ser.
No me desencaja. Uno que sí que estoy completamente de acuerdo es Middlemark, de George Eliot.
Uh-huh.
Ya os he hablado mucho de ella, así que no me voy a extender demasiado. Que hace un retrato maravilloso de diferentes parejas en diferentes momentos de su vida y que de alguna manera nos hace una foto maravillosa de la sociedad inglesa de ese momento, y está escrita magníficamente. Reflexiona además sobre la sociedad, la moral, o sea... Tiene todos los ingredientes para ser una
imprescindible.
Obra. Exacto.
Segundo acierto.
La República de Platón, que bueno, esto bueno, está muy manido ya. Sí. Está, ¿no? Es como...
Ese podría ser como, tengo que decir 4, tengo 3, me falta 1, ¿no?
Un poco, a mí me ha sonado un poco así.
Sí.
Y el que me he quedado muerta, pero me lo voy a leer.
Si lo dice Harvard, ¿no?
Si lo dice Harvard, yo no voy a hacer menos. Que es Zen en el arte del tiro con arco. Que es del filósofo alemán Eugen Herrigel, que narra sus 6 años como discípulo de uno de los más reconocidos maestros de arquería de Tokio, y explica cómo aprendió a superar gradualmente sus inhibiciones y a estirar el arco sin intención, con un tipo de fuerza que no era forzada, que permitía que el tiro se desprenda del tirador como una fruta madura que cae de la rama. Bueno, de alguna manera él con esto comprendió entonces que el tiro, el arco, la flecha y la diana se entrelazan de tal manera que no es posible separarlos. Y esto al final no deja de ser el corazón mismo del Zen, de la literatura vinculada al Zen y del pensamiento del Zen.
Bueno, este sí, en caso Estefanía, te lo lees y luego me lo explicas.
Me parece muy interesante que hayan incluido este libro entre los 4 imprescindibles que tienes que leer en la vida, y creo que nos puede dar grandes enseñanzas para la vida. Te lo digo de verdad.
Sí.
Me fío de Harvard, no sé.
Yo creo que este último no, para mí no.
¿Sabían fumar algo quizás?
Yo creo que sí.
Bueno, yo lo voy a
explorar. Pero no solo los de Harvard, el filósofo también, yo creo que se fumó algo.
En Tokio.
Para escribir eso.
Tomó mucho sake.
Sí, sí, la filosofía de este filósofo no...
No sé, yo creo que le voy a dar una oportunidad. ¿Sí? Soy una mujer que me le gusta explorar.
Bueno,
abrir su mente, Dani, ya hemos quedado que hay que abrir
Dora
la mente.
Dora la exploradora. Sí, sí, hoy hemos abierto todos la mente. Yo tengo muy abierta. Bueno, te pienso, últimamente creo que...
Tú eres muy antigua.
Sí, es verdad, es verdad. Tú me lo dices.
Sí, sí. De abrir la mente, nada, al revés, tú eres más antigua que yo 1000 veces.
No, lo que sí que es verdad que en el tema que estábamos hablando hoy, yo me he quedado en las 4 primeras letras. Todo lo que viene detrás del plus ya no va conmigo.
Claro.
Ni la Q. O sea, me quedaba ahí. Sí que es verdad en eso, sí.
Pues, Dani.
Me cuesta entenderlo, me refiero.
Pues todo. A veces tampoco tenemos que entenderlo, solo, bueno, aceptarlo, vivir con ello.
Me ha pillado mayor.
Integrarlo en nuestra vida, o sea, no.
Me ha pillado mayor.
No todo, estas. Mira, hoy escuchaba, ya para acabar, perdona, no me enrollo mucho. Hoy escuchaba otro podcast de La Competencia.
¿Cómo te atreves?
Que hay una sección...
¿Cuál?
Buenismo bien. Que hay una sección que hace...
Ah, solo salen 2, ¿no? No sale...
Bueno, lo que pasa es que la otra chica, Gema, que hacía antes una sección muy cortita, pues ahora también está en la mesa con ellos y eso.
Ah, vale.
Y esta Gema es una generación Z, una chica más jovencita, y les hace como una sección para intentar actualizarles con el tema de las cosas que hablan entre los jóvenes y tal, como para actualizar nuestro lenguaje, nuestra manera de ver las cosas. Y explicaban cosas como, por ejemplo, que es la expresión servir coño, que se ve que se dice mucho en redes sociales.
Mira,
y
esto lo vi en Operación Triunfo.
Ah.
Lo vi allí esta semana, que estoy enganchado a Operación Triunfo, pero me doy cuenta de que sí que es verdad que ahí dentro de la academia han puesto todas las letras del LGTBQ+, todas, porque allí hay gays, hay lesbianas, hay heteros, pero que se dan besos con chicos. Están todas ahí metidas. Y sí que es verdad que eso del servir coño salió en una de las canciones y decían eso, ¿no? Le decían a la Noemí, es que no estás a la última, ¿no?
Claro.
Y sí que es verdad que yo a veces me paro a escuchar, claro, tienen 18 o 20 años.
Sí, sí.
Y dices, ¿qué coño ha dicho? ¿Qué expresión ha utilizado?
Yo es que quiero utilizar todo lo que utilizan los jóvenes porque soy de este tipo de personas. Soy Ana Obregón. Yo necesito estar siempre sintiéndome como una de 18.
Pues a mí es que no me sale a la hora de hablar. Quiero meter esas palabras, pero me las veo súper forzadas.
¿Sabes lo que significa servir coño?
Bueno, darlo todo.
Sí, es como cuando alguien hace algo impresionante y les deja a todo el mundo con la boca abierta. Ha servido coño. ¿Sabes? En plan, he hecho la actuación de mi vida, te he servido el coño. Que también se dice, se puede decir servir. Pero servir coño es como te has quedado a gusto con lo que acabas de hacer.
Pero lo pueden decir tanto chicos como chicas.
Sí,
los chicos
sí.
No dicen servir polla.
No, es servir coño. Es, ole, a ver, está más orientado a que lo digan las mujeres, pero al final...
No, es como lo que... Ole tu coño, ¿no?
Ole tu coño, pues es servir coño. Y esto venía a que también ha hablado de otra expresión que sabe que también se utiliza mucho, que es por el culo. Que es como darle la vuelta hace 10 años, 20, se utiliza por el culo como de alguna manera peyorativa. Das por culo, pero en plan mal. Me estás molestando. Y ahora la generación Z le ha dado la vuelta a esta expresión y el por el culo es algo que te gusta. Es como en plan, me encanta esta serie, me la meto por el culo. Y se utiliza muchísimo como algo positivo. Han querido darle la vuelta al por el culo, que era algo incluso homófobo, ¿vale? Que tenía connotaciones de como algo malo, de que algo queda por culo, y ahora dar por culo o no es tanto dar por culo, sino me la meto por el culo. Es como algo que me agrada y que lo quiero hacer mucho. Y de hecho también se dice, si lo ves alguna vez escrito como pec, por el culo, pec, PEC, es que están diciendo, oh, me he comido un plato de pasta,
eso
que me he quedado pec.
Pues salió todo de ahí de Operación Triunfo, porque el pec ese también, ahí pues, me perdí.
Pues pec es por el culo, y es como darle la vuelta a un comentario homófobo que habían utilizado en contra como para hablar de cosas negativas, y se lo han llevado a lo positivo como para esa expresión utilizada como algo bueno. Y me parece que la generación Z, a su manera ridícula, está haciendo grandes logros por abrirnos la mente. Pues,
mañana, cuando conteste correos en el trabajo, PEC. En lugar del PTI, para tu información, pondré PEC.
PEC. Yo creo que lo voy a poner en la firma, mira que... No, lo que pues, os enseño, ¿eh?
Pues sí que necesitamos modernizarnos un poco, pero a mí lo que me pasa es eso que te comentaba, que luego intento meterlo en frases...
Y lo haces mal.
Y lo hago mal.
De hecho, ella decía en la sección que era muy importante no meter estas cosas, no utilizar expresiones en vano.
Pero es que me pasa con procrastinar. No sé dónde meterlo.
Bueno, es que yo al principio cuando oía la palabra procrastinar pensaba que era algo de la menstruación. Como que estaba hormonando. Luego me enteré que era dejar las cosas para más tarde.
Pues eso, pues esas palabras...
Pero me sonaba como a regla a mí.
Digo, ¿y dónde coño lo pongo? Estoy hablando y aquí quedaría bien, pero claro, es que no.
Ay, es que somos ya... Estamos muy viejas ya.
Por eso te digo.
En fin.
Bueno, Estefanía...
El programa más chulo, me ha encantado.
¿Te ha gustado?
Sí.
Hemos
sí,
empezado
sí,
el año bien, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, hemos empezado con un buen pie.
A ver si seguimos.
Si no, nos lo decimos nosotros.
Sí. Bueno, nos lo dirá mi fan, Edith.
Exacto. Que nos lo diga Edith, al menos.
Bueno, Estefanía, pues la semana que viene también tenemos un programa interesante.
Ver,
me gusta,
ver,
me gusta, sí. Lo que vamos a hablar.
De chafardeo.
Hay que crear hype de este.
Sí, hype.
Hype. Hablamos moderno.
Ya está desfasado esto de hype, ya no se dice. Que estás, eres muy antigua.
Pues voy una generación para atrás.
Sí, sí, sí.
Pues nada, Mariliendres, que el hype y la hypey se despiden ya de vosotros. Nos escuchamos y
espero
nos vemos.
Espero que os metáis este capítulo por el culo.
Pec. Pues nada, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene, Mariliendres.
Besitos.
Pec, pec.